Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena
con Almudena Lopesino, porque vamos con la información. Almudena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Buenas noches. El futuro de Venezuela está en manos de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos avisa a Delcy Rodríguez, que ha asumido el mando después de la detención de Maduro, de que pagará un precio mayor que el de su presidente si no hace lo correcto. Y este es el vicesecretario de Estado de Trump, Marco Rubio, que será el encargado de negociar con Caracas y ha advertido de que Estados Unidos tiene mecanismos de presión para que no se salgan del camino que Donald Trump quiere que sigan. Ahora vamos al detalle, porque lo cierto es que tanto Trump como sus hombres fuertes en el gobierno han dado esta tarde un carrusel de entrevistas en distintos medios. De hecho, han llegado a decir que necesitan Groenlandia y han vuelto a amenazar a Cuba. Mientras tanto, en Venezuela,
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, hecho perpetrado ayer sábado 3 de enero de los Corrientes, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes.
Es el ministro de Defensa venezolano explicando que la operación militar de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro se saldó con la muerte de los hombres fuertes del presidente venezolano. Vladimir Padrino ha exigido su liberación, la liberación de Maduro, porque es un jefe de Estado, ha dicho, legítimo. Y todo esto después de que España haya firmado un comunicado conjunto con algunos de los países latinoamericanos gobernados por la izquierda, rechazando la acción de Donald Trump en Venezuela, y otro más con todos los miembros de la Unión Europea, salvo Hungría, en el que piden calma y moderación a todos los implicados y recuerdan que hay que respetar el derecho internacional. Enseguida nos iremos hasta Caracas, también a Cúcuta, la frontera entre Colombia y Venezuela, punto de conexión entre ambos territorios. Antes, vamos a Quesada, Jaén, porque se está investigando un supuesto crimen machista. Una mujer que estaba en el sistema de protección Biogen ha sido asesinada presuntamente a manos de su expareja, que está detenida. Sería la primera víctima de violencia de género del 2026. Ampliamos con César García.
La mujer de 38 años ha sido encontrada muerta sobre las 4 menos cuarto de esta tarde, con indicios de haber sido apuñalada en un carril del paraje Los Molinos de la localidad jienense de Quesada, en plena Sierra de Cazorla. Según ha podido saber Radio Jaén por fuentes cercanas a la investigación, la Guardia Civil ha detenido a la expareja de la víctima después de prestar declaración ante los agentes. La mujer era vecina del municipio, que ha quedado consternado tras conocer los hechos. El ayuntamiento decretará mañana 3 días de luto oficial, guardará un minuto de silencio a las 12 del mediodía y ha suspendido la cabalgata de este lunes.
Y la borrasca Francis trae nieve en cotas bajas, aunque no será ni mucho menos como Filomena. Andalucía ha registrado más de 200 incidencias y acabamos de saber que en la zona de Algeciras hay casi 500 evacuados. Rubén García.
Ha sido un día de lluvias históricas en varios municipios del campo de Gibraltar. Tal es así que la Junta de Andalucía ha ordenado hace tan solo unos minutos el desalojo preventivo de hasta 470 viviendas por la crecida del río Guadarranque y por el agua que ha salido de la presa del mismo nombre, que está ubicada en Castellar de la Frontera. Esas viviendas pertenecen a 3 barriadas de San Roque, son Guadarranque, Taraguillas y La Estación, y también la urbanización Guadacorte, que está localizada en el término municipal de Los Barrios. Hace tan solo unos minutos que también el Ayuntamiento de San Roque ha habilitado el polideportivo municipal para que aquellas personas afectadas puedan pasar la noche. La borrasca Francis también ha provocado que se haya desbordado el río Hoz Garganta en Jimena de la Frontera y numerosas incidencias en otras ciudades de esta comarca, aunque afortunadamente no se han registrado daños personales.
La provincia de Málaga continúa en aviso rojo al menos hasta la medianoche. Hay 50 desalojados. Última hora, Natalia Vázquez.
Ha activado un nuevo aviso rojo por lluvias en Málaga hace tan solo 30 minutos. Se trata del segundo S-Alert enviado a 27 municipios de la Costa del Sol y del Valle del Guadalhorce en apenas 7 horas. De momento, el domingo ha dejado más de 100 litros en la Sierra de las Nieves, 7 carreteras cortadas y unas 40 personas desalojadas, tras registrarse unas 140 incidencias, la mayoría relacionadas con inundaciones de viviendas y obstáculos en las calzadas. Muy pendientes seguimos de las crecidas del río Guadalhorce y de su principal afluente, Río Grande.
En Caracas está el periodista venezolano Manuel Covela. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, el ministro de Defensa del país, le acabamos de escuchar, ha asegurado esta tarde que la mayor parte de la seguridad privada del presidente Maduro murió en ese asalto estadounidense. Manuel, ¿cómo está la situación en el país después de la detención del presidente venezolano? ¿Hay normalidad?
Sí, el ministro de la Defensa dijo que murió gran parte del equipo de seguridad de Maduro en la operación de Estados Unidos, pero no dio cifras sobre cantidad de víctimas mortales. La ciudad o el país en general está tranquilo, en calma. Quizás la situación podría definirse de tensión contenida, de incertidumbre. La población está a la expectativa, algo confusa sobre lo que va a ser el futuro del país, y luego de que Donald Trump asegurase que Estados Unidos va a controlar los destinos del país hasta que haya una transición adecuada, dijo el presidente estadounidense, y a la vez para mañana está prevista la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país. Aún así, la propia Delcy Rodríguez, y también escuchábamos hoy al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, reivindicando a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, aunque ya está detenido en Estados Unidos y mañana tiene su primera presentación ante el juez.
Manuel, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Bueno, Delcy Rodríguez ha asumido el poder, lo hará de manera oficial mañana, como nos contaba nuestro compañero Manuel Covelas. Ha asumido el poder de manera forzosa después de la detención de Nicolás Maduro, jefe de Internacional de la SER. Pablo Morán, buenas noches.
Hola, Almudena, buenas noches.
Bueno, ¿qué pasará a partir de ahora? Porque el régimen chavista mantiene que está unido, pero Estados Unidos ya les ha advertido de que estarán vigilándoles muy de cerca y Trump ha amenazado a Rodríguez con consecuencias mayores de las que ha sufrido Maduro si no sigue el camino que quiere Washington.
Bueno, a pesar de esa contundencia, la administración norteamericana ha matizado el discurso de Trump de ayer. Hoy ya no parece que se vayan a encargar de liderar directamente la transición de Venezuela, sino de presionar para redirigir la nación. Y efectivamente, la figura que se consolida como interlocutor al frente del país es Delcy Rodríguez. La propia amenaza de Trump que señalabas y que ha lanzado a través de una charla telefónica con un periodista de The Atlantic implica ese reconocimiento, y lo hace por segundo día consecutivo, porque ayer ya desveló negociaciones con ella y su colaboración en el futuro del país. ¿Por cuánto tiempo? Pues eso sigue sin estar nada claro, pero Marco Rubio ha dado alguna pista. Dice que quieren cambios que favorezcan a los intereses de Estados Unidos. Van a mantener la presión militar para conseguirlo. Es la prioridad número uno, según Rubio, que ha vuelto a descartar a María Corina Machado para liderar la transición. La oposición no está en Venezuela. Hay cosas que afrontar con urgencia, dice, y con Rodríguez se pueden negociar. Eso es lo que ha dicho en la CBS, donde le han preguntado por la posibilidad de convocar nuevas elecciones. Y no lo ha considerado algo prioritario. Así las cosas. Delcy Rodríguez, mano derecha de Maduro hasta ayer, tiene crédito en la administración norteamericana y, como nos destacaba Manuel, lo tiene también dentro. Se lo dio la Corte Suprema anoche y esta tarde el ministro de Defensa en ese comunicado de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.
Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente de la República.
Apoyo en ese mensaje en el que, como escuchábamos antes, ha acusado a Estados Unidos de asesinar a sangre fría gran parte del equipo de seguridad de Maduro. Las cifras de víctimas del ataque siguen sin estar claras.
Gracias, Pablo.
A ti, hasta luego.
Bueno, nos vamos ahora hasta Cúcuta. Es una zona en la frontera entre Colombia y Venezuela. Es lugar clave. De hecho, el presidente Petro ya ha dicho que va a reforzar la seguridad en ese punto por el que cruzan los migrantes y también los narcos. En el puente fronterizo Simón Bolívar está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas noches. Atención, Nico. Bueno, parece que hemos perdido esa comunicación. Vamos a intentar recuperarla. El otro punto de atención sigue en Nueva York, donde está Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores, también arrestada. El presidente chavista está detenido en una prisión de Brooklyn y se sentará ante el juez federal mañana lunes en torno a nuestras 6 de la tarde. Recordamos que está acusado de narcoterrorismo. Nicolás Lupo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Así es, en poco más de 48 horas, Maduro habrá pasado de dirigir un país a sentarse ante un juez de 92 años en la Corte Federal de mayor relevancia de los Estados Unidos. Alvin Hellerstein leerá los cargos que se le imputan y se espera que tanto Maduro como su mujer se declaren no culpables para que a posteriori el juez ordene su detención a la espera de juicio. Y es que por la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, establecida en 1789, han pasado algunos de los casos de mayor envergadura. Conocida por su independencia, este tribunal se ha enfrentado a Wall Street, a funcionarios políticos de ambos partidos y más recientemente juzgó a Jeffrey Epstein. De hecho, hace 2 años, la Corte condenó al antiguo presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a 45 años de prisión por liderar lo que denominó una de las mayores y más violentas conspiraciones de narcotráfico del mundo. Pero hace apenas un mes, el presidente Trump indultó a Orlando Hernández, quien supuestamente dijo en un encuentro con narcotraficantes que meterían drogas por las narices de los gringos e inundarían Estados Unidos de cocaína.
Nicolás, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, y vamos a volver ahora sí a Cúcuta. Les decía que es una zona en la frontera entre Colombia y Venezuela, que es un punto importante y que se está reforzando la seguridad en esa zona por la que cruzan migrantes y también los narcos. Nuestro compañero Nicolás Castellano, el enviado especial de la SER, está justo en el puente fronterizo Simón Bolívar. Nico, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, estamos en ese puente internacional Simón Bolívar, que es un termómetro de la situación en Venezuela. Por aquí han cruzado prácticamente la mayoría de los 3 millones de venezolanos que se han refugiado en Colombia en los últimos tiempos, y por aquí se ha reforzado la frontera. Está el puesto de mando único avanzado que Colombia ha instalado después de desplegar a 30.000 soldados en toda la frontera de Venezuela con Colombia ante la posibilidad, después de los acontecimientos de las últimas horas en Caracas y de esa operación de Trump contra Maduro, de que se produjera un nuevo desplazamiento forzoso de población hacia este lado de la frontera. Ahora mismo el trasiego aquí en este puente es considerable, eso sí, se ve el portalón de la frontera venezolana cerrada al otro lado del puente, y también es destacado la presencia de medios de comunicación de todo el mundo intentando contar desde fuera, porque de momento están restringiendo el acceso a Venezuela, lo que está pasando en ese país. El Simón Bolívar, este puente ha sido simbólico durante todos estos años de crisis dentro de la situación de Venezuela, y desde aquí también, desde Colombia, su presidente Gustavo Petro sigue siendo uno de los grandes apoyos del gobierno ahora de Delcy Rodríguez.
Nico, te escuchamos, gracias.
Un abrazo.
Este domingo se han ido conociendo más detalles de la operación para detener a Maduro que llevaron a cabo las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Medios del país aseguran que la CIA llevaba meses infiltrada en el entorno del presidente. Los soldados solo tardaron 3 minutos en entrar en la fortaleza desde que lanzaron la primera bomba sobre Caracas. Belu Jiménez.
La CIA ha jugado un papel esencial en esta captura de Maduro. Según ha confirmado Estados Unidos, la CIA infiltró a varios agentes en Venezuela desde agosto, donde empezaron a tejer una red de contactos hasta encontrar un informante dentro del gobierno de Maduro. Cuando consiguieron este contacto, dentro de este, les proporcionó información concreta sobre los movimientos del presidente, qué hacía, dónde iba, qué comía y hasta cuáles eran sus mascotas, además de cómo era la guardia privada de Maduro. Pocas semanas antes de que este dispositivo de espías de Venezuela se desplegara, Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, lanzó un comunicado en el que doblaron la recompensa hasta los 50 millones de dólares por ofrecer información sobre Maduro.
Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro.
El New York Times ha confirmado que esta recompensa fue decisiva para conseguir el contacto del topo de Maduro.
Y mientras Donald Trump acapara todo el protagonismo internacional después de ese ataque contra Venezuela, la detención de Maduro, amenazar a Cuba, Colombia, México, incluso esta misma tarde a Groenlandia, que asegura que Estados Unidos la necesita, la primera ministra danesa le ha respondido, le ha dicho a Trump que haga el favor de parar porque no tiene ningún derecho de anexionarse territorios daneses. Y claro, Trump quiere desviar toda la atención y a la vez acapararla sobre sí mismo. Ya vimos ayer esa exhibición patriótica de su capacidad militar. Lo cierto es que los demócratas le están poniendo verde por su intervención en Venezuela, que no consultó al Congreso, John Jiménez.
Los líderes demócratas del Senado y de la Cámara de Representantes han emitido un comunicado conjunto en el que dicen que el plan de Trump para gobernar Venezuela es inaceptable. Después se le han unido otros 8 destacados miembros demócratas del Congreso, que han condenado enérgicamente los planes de Trump, dicen, para ocupar Venezuela. El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha llamado personalmente a Trump para mostrarle, según ha anunciado en una rueda de prensa, su oposición a la intervención militar.
Being opposed to a pursuit of regime change, to the violation of federal
Oposición, dice el alcalde, a buscar un cambio de régimen en Venezuela violando las leyes federales y la internacional al no haber contado con el apoyo del Congreso. En la misma línea, Alexandria Ocasio-Cortez, una de las voces más a la izquierda en los demócratas, ha ubicado la acción de Trump en un intento para distraer la atención del caso Epstein. La excandidata Kamala Harris ha dicho que Estados Unidos ya conoce que las guerras para cambiar regímenes acaban en el caos. En noviembre se celebran las elecciones de mitad de mandato, donde los demócratas esperan recuperar la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
España ha firmado un comunicado con Colombia, México, Brasil, Uruguay y Chile condenando las acciones en Venezuela. Son los gobiernos latinoamericanos de izquierdas con más peso en la zona, aunque Chile será ultraderechista dentro de 2 meses, cuando se haga el traspaso de poderes después de las elecciones. Adrián del Pozo.
Sí, es un comunicado conjunto de esos 5 países, además del nuestro, además de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Son 6 países en total. En el texto no mencionan explícitamente a Estados Unidos ni la palabra Trump, pero sí critican duramente lo que consideran ataques unilaterales en territorio de otro país, en territorio de Venezuela. En el texto muestran una vez más su preocupación por lo que consideran un intento de control del gobierno de otro país y de apropiación de sus recursos naturales o estratégicos. Estos 6 países apelan a los principios fundamentales del derecho internacional y hacen además especial hincapié en el respeto a la soberanía venezolana. Piden a la ONU y a su secretario general que busquen mecanismos para desescalar las tensiones. Consideran que la deposición de Maduro del poder por la fuerza constituye un precedente muy peligroso para la seguridad en la región.
Y otro comunicado, este de la Unión Europea, lo firman los 26, todos menos Hungría. Es un texto bastante tibio que pide respetar las leyes internacionales. Bruselas, Enrique García Pozo.
Es la primera declaración oficial del bloque tras el anuncio de Donald Trump para hacerse con el control de Venezuela. Un comunicado que firma la alta representante y 26 países, todos salvo Hungría, que se descuelga de un texto que pide una salida pacífica y que se respeten las reglas del derecho internacional, en línea con los mensajes de las últimas horas de las autoridades comunitarias. Los 26 y la jefa de la diplomacia europea piden a todos los actores implicados que garanticen el respeto al derecho internacional, aunque no se hace una mención explícita a los ataques de Estados Unidos y a la captura de Maduro. Sí, una mención a que los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde está Estados Unidos, tienen una responsabilidad especial en defender el derecho internacional y los principios de la Carta de la ONU. Los 26 recuerdan que la presidencia de Maduro carece de legitimidad para el bloque y subrayan la prioridad de luchar contra la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de drogas, que supone una importante amenaza, dicen, para la seguridad en todo el mundo.
Pedro Sánchez ha mandado una carta a la militancia socialista en la que condena rotundamente, eso escribe, las acciones de Estados Unidos en Venezuela, que considera una violación de la legalidad internacional. Jefe de política de la SER, Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. En esa carta a la militancia, Sánchez da un paso más en su crítica a Estados Unidos. Ayer hablaba de una violación del derecho internacional. Hoy el presidente expresa una rotunda condena a la operación desplegada por Trump sobre Caracas. La misiva llega a unos días de que el Ejecutivo retome el curso político y lo que busca sobre todo es dar argumentos a los suyos para defender la necesidad de que el gobierno siga adelante. El presidente ve en este contexto internacional un motivo más para que la coalición se mantenga en el poder y que España, dice, siga siendo un contrapeso a la ola ultraderechista. El jefe del Ejecutivo hace referencia en la carta a la situación de debilidad parlamentaria a la que se va a enfrentar a partir de ahora y de manera velada manda un mensaje a las fuerzas progresistas, sin mencionar a ningún partido, que creen, dice, que ante las dificultades hay que tirar la toalla. A ellos les dice que no renunciará al mandato ganado limpiamente en las urnas y que agotará la legislatura.
Y en el Partido Popular otra carta, la del líder del PP, escribe Feijóo que la detención de Maduro es una buena noticia y critica al gobierno de coalición por no condenar, escribe, la tiranía del venezolano. Le pone voz el vicesecretario Elías Bendodo.
Que Venezuela desde ayer recupere la senda para alcanzar una democracia plena, que debería sentirnos orgullosos a todos los demócratas, al presidente del gobierno le parece una mala noticia. Pedro Sánchez se pone en el lado incorrecto de la historia.
Podemos y Sumar piden contundencia al gobierno a la hora de condenar las acciones de Donald Trump. Ione Belarra habla de terrorismo por parte de Estados Unidos y Enrique Santiago se ha referido a un secuestro de Maduro.
Lo que pasó ayer en Venezuela solo puede ser calificado como terrorismo de Estado. Y el principal, el más importante terrorista que existe en este momento, en este país, en este mundo, es Donald Trump.
La liberación inmediata
del jefe de Estado de Venezuela, que ha sido secuestrado. La liberación inmediata y sin condiciones para restaurar el derecho internacional.
En Suiza ya han identificado a los 40 muertos en el incendio de un bar de Gran Montana, que eran todos casi adolescentes. La investigación continúa después de que los dueños del establecimiento hayan declarado que han pasado todos los controles. Enviada especial del país a Suiza, Raquel Villaécija, buenas noches.
Buenas noches. 5 días después del incendio se ha conseguido ya identificar a todas las personas que perdieron la vida en el bar de Gran Montana. La mitad de ellos eran menores de edad. Los dos más jóvenes tenían 14 años y hay varios entre los 15 y los 17, casi la mitad de los fallecidos era de otra nacionalidad, la mayoría franceses e italianos. Mientras la investigación continúa, centrada en los propietarios del local, para comprobar si el bar cumplía con las reglas de prevención de incendios, unas 2.000 personas han participado este domingo en una multitudinaria misa para recordar a los 40 muertos y 119 heridos.
Y vamos a repasar ahora otras noticias. John Jiménez, Ucrania prepara la reunión del martes con delegaciones europeas para abordar el plan de paz con Rusia.
Es la reunión de la coalición de voluntarios formada principalmente por los aliados europeos para brindar apoyo a Ucrania. Se formó en febrero para prepararse en caso de que Estados Unidos decidiera retirar la ayuda a Kiev. Esta nueva reunión, la pasada se celebró el 11 de diciembre, se celebrará en París y Macron, el presidente anfitrión, ha dicho que el martes se asumirán compromisos concretos para proteger a Ucrania. El presidente español, Pedro Sánchez, ha confirmado su asistencia. Después de esta reunión, Zelensky ha anunciado que prepara una nueva reunión de alto nivel con Estados Unidos.
Y en Indonesia han encontrado el cuerpo del valenciano desaparecido junto a sus tres hijos cuando naufragó el barco en el que viajaban.
Se trata de Fernando Martín, de 44 años, el padre desaparecido en el naufragio del pasado 26 de diciembre, según han confirmado las autoridades indonesias. El lunes 29 se halló el cuerpo de una menor de 12 años, hija de su pareja, Andrea Ortuño, que fue rescatada con vida tras el naufragio junto a una de las menores. A bordo viajaban los dos adultos y los cuatro menores de la misma familia. Hasta el momento, de los 6 integrantes de la familia, 2 han sido hallados muertos y todavía quedan sin localizar 2 menores de edad.
Y les vamos a hablar ahora de masificación turística en Navidad. ¿Qué pasa con aquellas personas que viven en las zonas en las que están las luces, los mercadillos navideños o incluso las pistas de hielo? Natalia Santamaría ha hablado con algunos afectados.
Las luces de Navidad y los villancicos cubren las calles en estas fechas, pero sobre todo lo hace la gente. Nadie se quiere perder la Plaza Mayor en Madrid o el árbol de más de 45 metros en Vigo.
El ambiente es diferente cuando vienes en otra época.
La ilusión no es la misma para quienes viven en el centro de las ciudades, ya cansados de las aglomeraciones navideñas. Yolanda vive en la Puerta del Sol, donde en estas fechas pasan cientos de miles de personas a diario.
Hay un consumismo enorme y entonces todo el mundo tiene que salir a comprar a todas horas. Y entonces en el día a día es un poco agobiante.
En Madrid, 15.000 personas asistieron al encendido de luces este año.
Y desde ese día da miedo bajar. Da miedo llegar con el coche del trabajo y decir, no sé si voy a aparcar hoy.
Barcelona, elegida capital europea de la Navidad 2026, es otra de las más afectadas, con una ocupación de alojamiento turístico de más del 90%, concentrado sobre todo en el centro de la ciudad.
En Navidad, pues me apetecería un montón ir a ver las luces, porque es súper bonito, etcétera, a que le tengo ya manía que no puedo ni ir, o sea, lo intento evitar.
Mientras unos disfrutan de su escapada navideña, otros se preguntan hasta dónde podrá llegar este modelo de turismo festivo.
Bueno, y esta madrugada son los Critic Choice, son los premios que otorgan los críticos de cine y televisión de Estados Unidos y Canadá para reconocer lo mejor del sector del año que está empezando. Pepa Blanes.
Esta madrugada en Los Ángeles empieza la carrera internacional para Sirat, la película de Oliver Lasse.
You know this girl?
Nos puedes hablar español si quieres.
El director gallego podría ganar en los Critic Choice, los premios de la crítica americana, en la categoría de película internacional.
La peli, desde luego, es hacker. Estamos hackeando un poco el sistema, pero el propio sistema lo agradece, ¿eh?
No lo tiene fácil, Valor sentimental y Un simple accidente son las favoritas, pero tiene también la posibilidad de ganar en mejor sonido para una mujer, Laia Casanovas. Este será un primer paso para lo que va a ser una larga campaña de premios donde Sirat ha logrado marcar parte de la conversación en Estados Unidos.
Pues nada.
Un poco tecno noventero, ¿no?
Es que Pepa siempre sorprende.
¿Te imaginas a la Pepa ahora soltando el micro y bailando tecno ahí como los 90 y
me
tal?
Me la imagino, me la imagino. Yo es que no tengo yo ganas yo de bailar tecno hoy, ¿eh?
Has tenido un fin de semana un
poquito complicado,
por lo que sea, complicado.
Por lo que sea, no sabemos por qué exactamente, pero...
Te lo dije, pásate a deportes.
No, déjate.
¿Cómo que déjate? ¿Estás rechazando la oferta de Carrusel Deportivo?
Es que los deportes, pues tampoco es que domine mucho la información, pero vaya, los deportes menos.
Pero es que esto es dibuja, pinta y colorea, hasta aquí no hay dificultad. No te puedes meter en ningún charco de ningún tipo.
Bueno, ¿cómo que no?
Por algún presidente, algún director deportivo, pero poquita cosa. Detallitos, detallitos.
El que habla siempre se puede meter en algún fregado.
Todos los días. Gracias, Lopesino. Gracias, fin de semana. Venga, seguimos.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena Ser.